Radio Nacional Folclórica presenta Mariano del Mazo.
Muy buenas tardes, señores. Qué placer estar aquí cerrando la semana en Nacional Folclórica, arrancando con este, uno de los grandes discos del año pasado, el disco de Santiago Arias y Sebastián Castro, Arias Castro, Criollo se llama el disco. Bueno, esta es la versión de Juan del Monte, uno de los grandes trabajos del año pasado, decía, Criollo, y tiene que ver con lo que vamos a estar en un rato conversando con nuestro invitado de hoy, con Agustín Guerrero, que también está metido con la música criolla, pero básicamente ahora viene para contarnos de un hallazgo, yo diría espectacular, espectacular. Apareció la obra peronista de Astor Piazzolla, ni más ni menos. Se titula Epopeya Argentina y va a ser un estreno mundial a cargo del quinteto que dirige Agustín Guerrero. Pero eso va a ser en unos minutos. Quiero dar la bienvenida a todo el equipo, a Sandra Viera, en la operación técnica, a Norberto Pacera, a Gastón Rabinovich, a Paola Escobar y a Caro Guevara. ¿Cómo te va, Caro?
Muy bien, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Vamos a tirar los teléfonos, dale.
4999-0987, la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Si quieren escribir por WhatsApp, pueden hacerlo al 11-3109-5896. Y además estamos en Facebook, Mariano del Mazo Nacional Folclórica.
Y tengo una debilidad por esas duplas de bandoneón y guitarra, o acordeón y guitarra. Por eso traje este disquito de Arias Castro. Por eso ahora vamos a escuchar La Tunera de los hermanos Simón. Thank you.
Escuchamos La Tunera de los hermanos Simón por el dúo Arias Castro, del disco Criollo.
Y me quedé pensando en... con un violín, ¿no?
Hay
un violín
Pablo invitado. Farhat.
Gran disco, gran disco. Me quedé pensando en esto de Piazzolla peronista, lo que vamos a hablar ahora un rato con Agustín Guerrero. Piazzolla, que tuvo un devenir político muy errático, siempre se lo consideró antiperonista. Después hubo un momento en que le compuso en la época de Malvinas una obra en homenaje a Astiz. A los pocos meses apoyó a Alfonsín, después tuvo un ida y vuelta con Menem. Vamos a hablar todo esto con Agustín Guerrero, en un rato nomás. Vamos con uno más de Arias Castro, otro clásico, Al Jardín de la República.
Thank you.
así pasaba al Jardín de la República por el dúo Arias Castro, Santiago Arias en bandoneón, Sebastián Castro en guitarra.
Muy bien, y le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Agustín Guerrero. Director, compositor, pianista, capo del tango de la actualidad, de la música argentina de la actualidad. Hace mucho tiempo que venís laburando, a pesar que sos joven, y bueno, siempre pisando fuerte, siempre tomando riesgos, siempre es así.
Sí, medio que mi vida es así.
Desde que...
Ya lo acepté.
Desde que arrancaste desde muy, muy chico con el piano, has sido... discípulo de Julián Peralta.
Sí, mi primer profesor cuando tenía de los 9 a los 11 años.
Claro, que Peralta fue uno de los integrantes fundadores de la Fran de Fierro.
Exactamente, sí.
Y de ahí, bueno, de todo, no estoy en la zona sur, vos sos de Bursaco.
Yo soy de Bursaco, sí.
Y bueno, muy joven dirigiste Cerda Negra.
Sí, fue la orquesta Cerda Negra a los 16 años. Cuando yo tenía 16 años se armó el proyecto. Y bueno, y duró 3 años y medio, hicimos un disco, se llamó Quiebre, que eran todas composiciones nuevas, y unas piezas de Ginastera adaptadas para la formación de la orquesta, y una improvisación también al final, entonces era todo como una novedad, y se presentó en el Teatro Lola Membrives en el diciembre del 2007.
Que, bueno, esto que está dicho así, ¿no?, que parece algo sencillo, ser tan chico y dirigir una orquesta es una exigencia fuerte, ¿no? Musical, técnica y también de carácter.
Sí, y me quedo con lo último, con lo del carácter. Sí, ¿no? Sí, claramente siendo chico y, bueno, siempre con un soporte de parte de mi familia, ¿no? Yo lo hacía, pero después pasado los años me di cuenta un poco la presión que en realidad yo sentía en el momento que hacía todo eso, porque realmente era muy chico, ¿viste? Me pasaba de tener que por ahí encontrarme hablando con adultos continuamente, ¿no? Pero por ahí con mis compañeros y con los padres de mis compañeros. Claro, porque éramos todos, la mitad éramos menor de edad, ¿viste? Entonces era algo raro que yo después caí, terminándose el proyecto, caí por lo que había pasado.
Claro, claro. Claro. Bueno, vos sos de conurbano, sos del sur. Y que casi también es una definición ideológica también, ¿no?
Sí.
Y en tu casa, ¿qué se escuchaba?
En mi casa, te digo así, al sopetón, lo que se escuchaba, así, rápidamente. Se escuchaba a Cafrune, se escuchaba a Troilo con Real Ruiz, a Troilo con Fiorentino. Se escuchaba también, no tanto, pero se escuchaba a Gardel también. Se escuchaba a Mercedes Sosa. Y eso creo que es lo que más se escuchaba. Se escuchaba Atahualpa Yupanqui también. Sí, se escuchaba toda la música folclórica argentina, incluyendo al tango dentro de ese, claro, de ese esquema.
Bueno, hablamos con Agustín Guerrero. Ahora vamos a llegar a la excusa de este encuentro, que es el estreno de Epopeya Argentina, la obra peronista de Astor Piazzolla, así como suena, la obra periodista de Astor Piazzolla. Pero entre los muchos proyectos que tiene Agustín Guerrero, vamos a escuchar ahora un tema de uno de ellos, y después nos va a contar él de qué se trata. Pertenece a un disco que se titula Orillas Gardelianas. Lo componen Agustín Guerrero en piano, Juan Martínez Calerandi en guitarras y Lionel Capitano también en guitarra.
Capitano.
Vamos a escuchar un clásico de Gardel, Pobre Gallo Bataraz.
Pobre gallo Bataraz, se te está abriendo el pellejo, ya ni para dar un consejo, como dicen te encontrás, porque estás enclenque y viejo, pobre gallo Bataraz. Pero en tus tiempos cuidado con hacer bulla en la siesta, se te paraba la cresta y había en la arena un final. Y siga nomás la fiesta, porque en tus tiempos olvidar. Era de larga tu escuela, como cola de peludo, y amanecer entrañudo, eras guapo sin agüera, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu escuela. Y si en los días de domingo había depositada, ya estabas de madrugada sobre el lomo de mi pingo. Había que ver tu parada, pocas plumas en domingo. Si escaseaba la plata o andaba medio triste, entre brinco y reculón me picaba la alpargata, como diciendo: patrón, ya sabes si andas sin plata. Pobre gallo batarás, nunca te echaré al olvido. Pimentón y maíz molido no te han de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo.
Gallo Batarás, en letra de Adolfo Herschel, música de José Ricardo, por Leonel Capitano en voz, Agustín Guerrero al piano y Juan Martín Scalerandi en guitarra.
Un clásico de Gardel, la parte más criolla de Gardel, justamente el disco se titula Orillas Gardelianas, y estamos aquí con Agustín Guerrero. ¿Qué tiene que ver esto con Piazzolla peronista, no? Que son como las antípodas, ¿no?, de esta música entrañable, sencilla, de patio, con la epopeya argentina. Ahora vamos a hablar de eso, pero vamos despacito, no hay apuro. Este trío, esa voz que escuchábamos recién de Capitano, un cantante rosarino.
Sí, cantautor rosarino, un gran conocedor de nuestra música argentina y en especial del tango, y más en especial aún del repertorio gardeliano. Leo es un referente, y recomiendo a todo el mundo escuchar su música también, escuchar sus canciones, ¿sí? Tiene dos discos sacados como solista.
Y además con Scalerandi solo tenés una dupla.
Exactamente. Guerrero Scalerandi, somos un dúo que hacemos música argentina, pero hacemos nueva música argentina, composiciones de él y mías.
¿Y ya tienen disco?
Exactamente. Acaba de salir un disco que lo vamos a presentar pronto en Adrogué, que ahí cerca donde somos nosotros, el almacén Santa Rita, Quintana 407, esquina J de la Peña.
¿Se va a presentar un disco en un almacén?
Un viejo almacén de Ramos Generales, que se convirtió en un restaurante y era donde nosotros tocábamos viernes y sábados con el dúo. O sea, todos los fines de semana nos presentamos con el dúo.
Un almacén con despacho de bebidas.
Exactamente, y antes una vieja posta, o sea, es más viejo que Adrogué el lugar. El lugar es un lugar que está cerca de lo que es Hipólito Yrigoyen y Frías, que son las dos avenidas que conducen a la capital, digamos, ahí del sur, que en su momento eran denominados el Camino de las Tropas Frías y el Camino Real, o sea, el de los caballos y de la carreta, que culminaban ahí. Entonces el almacén, cuando era todo campo ahí, era una vieja posta donde se paraba ahí, digamos, ¿no?
Claro.
Y ese lugar es histórico. Fue declarado de interés, o sea, cultural, todo.
¿Viste? Y me decías que lo mencionó Borges en un cuento.
Exactamente, el cuento El Sur de Borges, que es un cuento que, según el mismo Borges, quizás su mejor cuento, habla de la historia de un bibliotecario, Dalman se llama, que viaja Pero él tiene un accidente, queda hospitalizado, y después no se entiende muy bien si es real o es un sueño, o si el tipo está muerto, estas cosas de Borges que no se saben bien cómo son. La cuestión es que el tipo tiene un viaje al sur, a su estancia que tiene en el sur, a su, digamos, su casa que tiene en el sur. Y tiene un problema en el tren se frena y para en este lugar antes de llegar a su casa, camina unas 10 cuadras, de este hasta 10 cuadras a la estación de Adrogué y 10 cuadras a la estación de Turdera, ¿no? Camina 6 cuadras y va a parar a este almacén y ahí se encuentra con una situación de tener que batirse en un duelo criollo con un parroquiano.
Y que termina y dice, bueno, morir bajo este cielo en el sur, digamos, no está nada mal.
Sí, exactamente. Y tampoco dice que murió, pero por entendido...
No,
que
bueno,
sí.
Dice como que sale...
Morir como un héroe, ¿no?
Claro,
morir luchando. Era la muerte que él habría soñado.
¿Por qué tenés? ¿29, 30?
30, recién cumplido, 14 de junio cumplido.
Bueno, Agustín Guerrero, recordemos, claro, las vías de comunicación, dale.
¿Cómo no? 4999-0987, la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador. Para escribir por WhatsApp, el 11-3109-5896, 11-3109-5896. Y estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Bueno, Agustín, ¿y cómo llegás a este estreno mundial que va a ocurrir acá en Caras y Caretas el domingo 8? De esta obra que la estás promocionando y es así como es la obra peronista de Piazzolla, que es una curiosidad, la verdad, se llama Epopeya Argentina, fue escrita en 1951, editada en el 52.
Sí.
O sea, pleno poder del justicialismo de Perón. Poquito antes de la muerte de Evita, había todo un sistema muy fuerte, ¿no? De propaganda, de simbología, iconografía peronista, los manuales, bueno, todo eso que retrata tan brillantemente el artista plástico Daniel Santoro.
Santoro, sí.
Y en ese marco, Piazzolla escribe una obra dedicada a Perón, o por el peronismo.
Exactamente, sí, sí, es un homenaje al peronismo, una obra así.
Cuando siempre se habló de Piazzolla antiperonista.
Sí, yo creo que si empiezo a hablar de Piazzolla antiperonista, igual me podrá corregir alguien que esté bien acertado en la situación, no sé, pero creo que a partir del 55 en adelante se lo conoce a Piazzolla como antiperonista. Yo no sé si antes hay declaraciones antiperonistas de él, durante el gobierno de Perón.
Yo leí algunos libros de Piazzolla, me parece que a Piazzolla nunca le importó mucho la política.
Y yo coincido que en realidad va más por ahí el asunto, ¿no?
Era un músico, músico obsesivo y era un provocador.
Exactamente, y una persona que digamos, un artista que con la propuesta que él siempre tenía de generar algo nuevo y propio, se vio siempre en la situación de tener que enfrentarse a ciertas cuestiones establecidas, ¿no? Y a tener que chocar y confrontar contra ciertas barreras desde el punto de vista artístico y cultural, y hasta incluso político, ¿por qué no? Y el tipo siempre encontró la forma él de imponer su música, le costó mucho.
Ahora,
digamos,
es,
¿no?
Es muy curioso, digamos, la verdad es un hallazgo bárbaro que haya aparecido esta obra, esta partitura, que ahora me vas a contar vos bien de qué se trata, porque hay los estudiosos del tango hablan de una suerte de analogía entre la aparición de Piazzolla y la caída del peronismo. La caída del peronismo simbolizaría el fin de las orquestas populares, el fin de los bailes masivos, el fin de una época.
Sí, exactamente.
El 55, ponele.
Sí.
Y hay mucho dato que tiene que ver, 55, 57, 58, pero por ahí es la cosa. Y lo que alumbra esa decadencia es otro tipo de formas, agrupaciones más pequeñas, más de cámara, sextetos, octetos, quintetos, cuartetos.
Sí.
Que empiezan a tocar en lugares más chicos, ya la gente no baila, o baila otras músicas. Baila otras músicas. Y entonces de pronto aparece Piazzolla espejado en lo que él venía a cuestionar, que era el mundo de Arienzo, el mundo del baile. Piazzolla siempre dijo que detestaba el baile, le gustaba.
Sí, no.
Que bailaba su música.
Sí, no, claro, por supuesto, él hacía una música para escuchar.
Sí.
Esa es la idea, ¿no? Nunca pensó en ningún momento que eso tenía que bailarse.
Al contrario, momento. Tenía como una suerte de...
Y es
así. Te diría más. A Piazzolla tampoco le gustaba que su música se cante. Lo que pasa es que apareció Ferrer y pegó un éxito que inesperado.
Sí, pero... y después de ese otros más y bueno...
Sí, profundamente le interesaba imponerse como músico instrumental, como creador instrumental.
Sí, él ha declarado muchas veces, por lo que yo he leído, visto en alguna entrevista que le han hecho a gente cercana a él decir, bueno, él admiraba la música de Barto, la música sí. de Stravinsky.
Y por eso, esto es una opinión mía, por eso nunca tuvo grandes cantantes. Tuvo cantantes correctos, mejores, peores, pero nunca se acercó al nivel que tuvieron otras orquestas.
No, al único, digamos, que pues sé que tuvo cercano ahí con algunas grabaciones fue a Goyeneche, digamos, que
sí,
que
pero...
cercano. Sí, después, sí, no tuvo... No, a ver, se entró todo en la música instrumental. O sea, Piazzolla es la música instrumental. Para mí, Piazzolla, antes que Balada para un Loco, es revolucionario. Para mí, el tango revolucionario, de la década del 70.
Sí,
es eso. No sé, ¿no? Yo lo veo de esa manera. El otro me parece como algo hasta un poco decorativo.
¿Por qué es Epopeya Argentina?
Bueno, Epopeya Argentina es una obra sinfónica, coral... con narrador, ¿no? Lo que pasa es que de todo eso no quedó casi nada, por lo menos hasta lo que yo sé. Lo que sí quedó fue una reducción a piano de esa obra, hecha por el mismo Piazzolla, la reducción a piano que estaba en Biblioteca Nacional. Yo digo casi nada, en realidad al quedar una reducción a piano queda mucho, porque queda la obra, en realidad lo que no queda es la orquestación. Y lo que estamos perdiendo también es la parte coral. Sí, la parte del narrador, porque está escrita sobre la partitura.
¿Por quién escribió la...?
Mario Núñez, un escritor que era amigo de él, y era peronista. Y él le propuso a Piazzolla hacer esta obra sinfónica en homenaje al peronismo. Y Piazzolla accedió a eso.
¿Por qué es una obra que quedó inédita?
Mira,
o escondida, incluso.
Y muchos dicen que... el mismo Piazzolla la ocultó la obra. Yo no sé, yo no escuché en realidad a nadie decir con certeza que eso es así, o sea, lo haya escuchado en boca de Piazzolla. La verdad es que se dicen varias cosas de eso. Dice que hasta incluso la partitura por ahí fue destruida, como fueron destruidos un montón de material a partir de del 55, ¿no? Como sabemos que pasó en Argentina, acá, bueno, en Radio Nacional, y todo lo que tiene que ver con lo nacional, sabemos que eso sucedió y fue enorme esa destrucción que hubo.
Pero no,
incluso, no, incluso
no
de la...
pero en este caso no fue destruida porque estaba la partitura a piano.
La de piano estaba.
Pero es lo que quiso que hacer él.
Claro, en realidad él hizo todo. La otra no se sabe muy bien qué pasó. Algunos dicen que la destruyó él mismo.
Ahora, el libro El Malentendido, sí, de Diego Fisherman y Albert Gilbert, dice que él renegaba esa obra, que por eso la escondió y que nunca la grabó y nunca la hizo.
Sí, podría llegar a hacer eso. Yo escuché eso. Que él renegaba de esa obra. También podría haber sido de que no se estrenó en su momento y eso después ya no tenía mucho sentido,
claro,
habiéndose derrocado a Perón.
O sea, 3 años después ya tenía...
Por eso te digo, yo escucho cosas que dicen por ahí, pero no tengo ninguna certeza de nada. Yo lo que te puedo decir es que la obra está muy buena y que yo la agarré, la recibí la partitura y yo la recibí en primera instancia con la idea de tocar un poco para pasársela a unos amigos rosarinos que son coleccionistas y fanáticos de Piazzolla y se juntan a escuchar y compartir material. Yo iba a grabarle en el celular un poco para que la escuchen, porque es lo que me pidieron. Sí. Cuando yo empecé a tocarla, dije, esto no está mal, ¿viste? Y claro, si es de Piazzolla, porque no, mal no va a estar, ¿no? Entonces empecé a tocar, y fui tocando ahora, digo, esta obra va muy bien con la formación de mi quinteto. Entonces ahí fue cuando decidí hacerlo. Y la obra está muy bien hecha, es distinta a un montón de cosas de Piazzolla, tiene algunos guiños que uno identifica como la música de Piazzolla. Me parece que era un desperdicio que eso no se conozca. En realidad es eso.
¿Hablaste con los herederos de Piazzolla, con la familia?
Sí, hablé con la familia, nos comunicamos por mail, con Daniel Piazzolla, hablé con Pipi Piazzolla también.
Y su hijo Pipi.
Claro, hablé.
Sí. ¿La conocían la obra?
No, ellos no la conocían. Pero sí Diana Piazzolla, la hija la conocía. Con ella no hablé yo.
No, pero Diana murió.
Ah, bueno.
Claro, Diana murió en el 2009.
No,
que yo ahora me puse por, debo decir que escribí una nota sobre esto que pasa aquí el domingo, por eso estoy tan empapado. Diana fue la que comentó que se acordaba ella cuando era chica.
Sí, en Clarín, ¿eh? Clarín,
claro.
Salió una...
Tenía 8 años y se acordaba de que se había juntado su papá con un tal Mario Núñez, un escritor peronista, amigo de Perón, cuenta Diana,
sí,
que tuvo muchas diferencias con su padre, políticas, muchísimas. Pues Diana tenía un pensamiento medio de izquierda y tuvo mucho tiempo enfrentada con su padre, y bueno, y ahí cuenta que se acordaba perfectamente del momento en que escribió la obra Astor, su papá.
Claro, bueno, sí, eso lo leí yo, ese fragmento que sale en el diario, y está también un libro, creo que de ella el libro, si no me equivoco,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
El libro de ella.
De memorias.
Sí, después el libro de Carlos Curia menciona también la obra, sí. ¿No? Y bueno, y ahí estamos, yo recibí eso y me parecía que tenía que escucharse, ¿no? Si es una música de Piazzolla que nunca se tocó, y más aún con la particularidad, es un homenaje al peronismo. Yo creo que también está bueno poner estas cuestiones sobre la mesa, porque a veces también se pone, las cosas se las ve como blanco y negro, y no son, nada es blanco y negro del todo. Entonces está bueno ponerse a reflexionar y a pensar en que en su momento Piazzolla habrá encontrado, como muchísimos artistas de la época, un gobierno peronista preocupado por poder fomentar y generar cosas nuevas que identifiquen culturalmente a nuestro país. Quizá cuando vinieron otros gobiernos dictatoriales eso no importó, importó destruir todo eso y permitir que el mercado introduzca lo que necesita para poder hacer su negocio, que es lo que pasó en el
55. Un guerrero, Agustín.
No es así, es un poco así.
¿Qué pasó cuándo?
Y a partir del 55, que nosotros decimos...
Fue un cambio de coyuntura mundial, porque también pasó con el jazz en Estados Unidos.
Pero a mi criterio, manejado, digamos, desde los Estados Unidos y las multinacionales, digamos, ¿no? No es casualidad de que el tango se haya dejado de escuchar, que se introduzca todo eso nuevo, justo cuando se derroca el peronismo.
Bueno,
acá,
convocamos, ¿no?, a los oyentes a que opinen. Estamos con Agustín Guerrera. Vamos una tanda, ¿les parece? Y seguimos conversando con Agustín sobre estos temas, sobre esta epopeya argentina, obra inédita de Astor Piazzolla, que tiene estreno mundial el próximo domingo, el otro, en Caras y Caretas.
Hasta las 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Tiras de asado al asador, locro de maíz, pasteles a cuentada, chupi granel de lo mejor, y pa' bailar vihuela y acordeón. Va cayendo el mozaje montado y de a pie, y los viejos bichocos fuerte ampavé. Ya está armada la milonga, la guitarra se florea, vivorea el acordeón y se enchunta las parejas. Y ahí grita un viejo mirón: ¡aprovechate, gaviota! ¡Que han cavado este fandango, ya no te has de ver en otra! Se ha entreverado de sopetón, medio volea un tape la chuequeada, y es cosa ver con qué tesón lo garronea un busco toreador, y barrando ponchazos el tape mamao, y alborota las hembras a desagerar. Y ya anda corriendo el chisme, que si engorda la micalla, si le apuesta el matineo, si la gente ya charla. Qué cosa los mal hablados con una mocita seria, ¿eh? Despechado pa' la calumnia, nunca falta un buen corneta, cane. Esto es fiestón y lo demás, echaramuja y puro chaucherío, que no se vio por otro lado, un mocerío así de alborotado. Y aunque ya entra una luna y asoma un el sol, hasta que ardan candiles habrá milongón.
La voz de Leonel Capitano junto a Agustín Guerrero al piano y Juan Martín Scalerandi en guitarra en La Ranchera, Hasta que ardan los candiles, con letra de Diego Novillo Quiroga y música de Francisco Pracánico.
Pasaron 38 minutos de las 17, estamos acá con Agustín Guerrero, no pasamos nada de lo que estamos conversando de Epopeya Argentina, la obra inédita de Astor Piazzolla, con textos de Mario Núñez, porque no hay nada grabado. Todo esto se va a conocer por primera vez el domingo 8 de julio en Caras y Caretas. Toda la adaptación que vos hiciste para tu quinteto de esta partitura que Piazzolla escribió al piano.
Claro, la redujo a piano. La partitura de orquesta no está, no se encuentra. y lo que se encuentra es una reducción al piano que hizo Piazzolla y yo la adapté al quinteto.
Y hablemos del periodo de Piazzolla en 1951, que es el momento de la creación de esta obra sinfónica. Piazzolla venía alejándose de la orquesta del 46.
Exactamente.
Y quería estudiar más y más. De hecho, estaba a punto de salir a París para estudiar con Nadia Boulanger.
Sí.
Gran maestra de músicos clásicos, sobre todo. Lo que quería ser Piazzolla era ser más músico clásico que de tango.
Sí, tenía esa idea, de esa división que mientras más atrás nos vamos, más marcada estaba, que era la idea del músico popular, el músico, y el músico académico, el músico clásico, ¿no? Yo creo que con los años esa división se fue rompiendo, y creo que lo que Piazzolla hizo posteriormente a ese suceso de haber ido a tomar esas clases habla de esto mismo que estoy diciendo yo.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, el famoso consejo que le dio a Nadia Boulanger diciendo: bueno, claro, dejá la clásica, dedicate al tango, que es lo tuyo.
Y claro, que en realidad el concepto de música clásica es un concepto que después se cuestiona mucho. De hecho, yo lo vivo cuestionando porque digo: ¿qué es realmente eso? Yo digo que en realidad Mozart no puede ser muy distinto de lo que fue Mozart para Austria, que es lo que fue Troilo para
Buenos Aires.
Para Buenos Aires.
Claro.
No creo que haya diferencia. Entonces, lo cuestiono, y toda esa postura de la música clásica y eso de la música elevada, de la música, es una cosa, una construcción posterior, una construcción que tiene que ver con una idea de poder, del conocimiento, poner a alguien apto para eso y otro no apto para eso. Pero en realidad Mozart iba y tocaba en los mismos lugares que podía tocar. Otro le tocaba en Caño 14, el otro iba y tocaba en un bar allá. Y de paso le estrenaban las obras, así en la corte, todo. Le pagaban dos mangos. O sea, es lo mismo. Y cuando yo hablé con un cuarteto de cuerdas, vienés, no me acuerdo el nombre, le digo: ¿Y ustedes qué es lo que se sienten identificados tocando? ¿Cuál es su música? Y decía: y Mozart, decían los tipos.
Claro.
Y como si me preguntara a mí, y sí, Troilo, es lo mismo. Claro, sí, entonces, sí. Esa idea de música clásica, música popular, yo creo que se fue un poquito diluyendo y yo no la comparto en lo más mínimo. O sea, tengo otras ideas que van por otro lado.
Recién nos fuimos a la tanda un poco conversando de política, más que nada, o política y cultura, y vos decías taxativamente que en el 55 fue el gran quiebre de los procesos populares, en cuanto sí. A música también. Y yo decía que no, que era algo más coyuntural. Vos decías que bueno, que eran las discográficas, las multinacionales, que eran todo. ¿Cómo se explicaría? Pues en el mismo momento que se dejó bailar el tango aquí, por ejemplo, se dejó bailar el jazz. O sea, las grandes orquestas, las big bands tan populares dieron lugar al cool jazz, a Miles Davis, a las formaciones más pequeñas para escuchar. Eso por un lado. Y después, ¿cómo explicás el boom del folclore, justamente los 60, que fue terriblemente popular,
sí,
y también muy sofisticado, por otro lado, que ocurrió después del 55? Se formateó incluso, te diría, a fines de los 50.
Yo tengo una idea. Ese folclore viene de por fuera de Buenos Aires, ¿no? Es una cosa que se gesta por fuera de Buenos Aires y llega a Buenos Aires. Yo creo que hay un espacio que el tango deja por ocupar. Buenos Aires, al ser el centro acá en Argentina, digamos, cultural, donde absorbe tanto de adentro como de afuera, quedó vacío de eso y tuvo el espacio para que entre las cosas nuevas de afuera, ¿no? Pero también hubo espacio a que por ahí se conozca lo que se venía haciendo por ahí, lo podemos relacionar más como decía Yupanqui, claro, la América profunda, también tuvo lugar a eso. Porque el mercado ese también existía por fuera de Buenos Aires, ya el del folclore, ya empezaba a existir un mercado por fuera de Buenos Aires. Entonces, es como traer eso que ya estaba armado. Ahora, el mercado del tango quedó completamente devastado. El tango solo quedó en los recintos pequeños, sucuchos, para ir a escuchar unos tangos. Y al mismo tiempo no, considero que
diría, más que en sucuchos diría lugares más bien caros,
sí, y bueno,
excluyentes, Caño 14
también, Jamaica. Por supuesto, claro, en realidad si yo me refiero en realidad a una cuestión de tamaño, pero
sí, sí,
utilicé
pero
mal claro, el término,
pasa a ser de clase media,
exactamente, sí, cuando era algo completamente popular y abierto a cualquiera, pasó a ser algo un poquito más elitista, de alguna manera. Y hubo quienes se apropiaron del tango y empezaron
con
procesos
qué música, ¿no?
Sí,
o sea, qué música increíblemente buena se hizo en ese periodo.
Por supuesto que sí, por supuesto.
Real,
es que en esos periodos cuando más vuela lo artístico,
Troilo, ¿no?
cuando se rompe, cuando el mercado no está presente para imponer su ritmo y sus condiciones, cuando el artista, si hace una cosa u otra, la plata es la misma, entonces voy a hacer lo que yo quiero hacer y voy a jugármela, si tal, es lo mismo, no hay un mercado para lo que yo hago, no hay alguien que me diga, si vos ponés una flauta, no te grabo tu orquesta, como le pasó a Troilo, ¿viste? Entonces, eso abre la posibilidad a la creatividad. Y por otro lado, digo otra cosa, la globalización, que más o menos uno la considera que comienza más o menos en esa época, el concepto de globalización, ¿no? Un poquito más adelante incluso, con la llegada a la Luna y con toda esa cuestión, genera una reacción, a mi entender. O sea, lo contrario a lo que la globalización propone, que es igualar culturalmente, se genera una reacción interna por querer diferenciarse culturalmente. Y claramente Buenos Aires, tomado por todo eso, no fue el lugar donde eso se gestó. Sí, por fuera de las provincias, y se le dio una pelea cultural, podemos decir, a toda esa cuestión con lo folclórico. Bueno, es un poco mi visión.
Está muy bien, muy bien. Es para discutir largamente, pero está muy bien, está muy bien. Pensamiento muy claro. Y bueno, evidentemente hubo consecuencias. Yo no sé qué hubiese pasado si, ponele, no se hubiese ido Perón en el 55. No sé qué hubiese pasado, es contrafáctico, ¿no?
Sí,
pero,
sí, sí.
Yo creo que el rock and roll era imparable, creo que un montón de tendencias, sí, globalizadas eran imparables.
Sí, después se tomó eso.
Tapizaron todo el mundo, tapizaron Brasil, Uruguay, más allá de quién estaba en el poder.
Sí, sí. Eso
o sea, lo que pasó acá, esto me lo cuentan tíos, gente más grande que yo, en el 55 justamente, con el estreno de Semillas de Maldad, cuando se escucha por primera vez el rock alrededor del reloj de Bill Haley y sus cometas, que se decían en ese momento.
Sí.
Bueno, pasó acá, pasó en San Pablo, pasó en México, pasó en París, pasó en todos lados.
Sí.
Eran todos pibes, ¿viste? Los que se ponían a bailar sobre las butacas de los cines.
Seguro. Hay una película también que es muy simbólica de todo eso, que es El extraño de pelo largo.
Sí, sí, claro.
Donde se empeña el bandoneón por la guitarra eléctrica.
Ahí trabaja eso, Lito Nevia. Claro, sí.
Bien, más claro que eso, echale agua.
Por el símbolo rotundo.
Claro, fue como a propósito, decir, mirá.
Tenemos un mensaje de Juan de Tigre, dice, gracias Agustín, haces un aporte invalorable sobre una parte trágica de nuestra historia.
Bueno, es cierto, sí, totalmente. Bueno, vamos a escuchar otro temita, dale, de este disco, Orillas Gardelianas. Es hermosísimo, ¿eh? La verdad,
me lo quedo.
Vamos a escuchar un estilo, vamos a escuchar un valsecito, ¿qué puede ser? Vamos a escuchar un estilo, Querencia, el track 2, un estilo que también cantaba Carlitos.
Sí, vale, exactamente.
Era lindaza la China y era bonito mi rancho. Y esta linda aquella amiga, vivida allí entre sus brazos. Pero las hembras, amigos, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino. Y mi China, compañero, huyó de mi pobre rancho. Yo le confío al perseguirlo a las patas de mi zaino. Y en abras de aquella sierra le di alcance a los malvados, cuchillo contra cuchillo. Ay, nomás nos atacamos, nos herimos varias veces, pero estuve mal del brazo. Se me fue la vista en sangre y allí quedé entre los pastos. digo a parcero, qué mentira la querencia, mas no puedo venir al pago, porque ya me da vergüenza. Ando cuido como un perro, relamiéndome la pena, estuve mal pa'l cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, lo que tira la gerencia.
Querencia, estilo, con letra de Fernán Silva Valdés y música de Américo Chirif, en la voz de Leonel Capitano, junto a Agustín Guerrero al piano y Juan Martín Scalerandi en guitarra.
Muy bien, ¿y cómo va a ser el concierto del domingo 8 de julio?
Bien.
Que dentro de dos domingos, este no el otro.
Bueno, en parte vamos a hacer una presentación del quinteto, y se va a también adelantar parte de una obra conceptual que venimos trabajando con el quinteto, se llama Estupidez. Es una obra conceptual que están unidas las piezas, son piezas más bien cortas, y están unidas por unos sonetos que escribió Pablo y los recita, y todo eso es como un gran bloque musical, ¿no?, que durará una media hora. Antes haremos alguna otra cosa del repertorio del quinteto, y después de ese bloque viene Popeye Argentina, y después haremos un cierre como para culminar la presentación, porque Popeye Argentina es una pieza relativamente corta para la idea de lo que uno considera algo sinfónico, ¿no? Serán unos 7-8 minutos de música.
¿Y cómo es los temas burocráticos? Vos agarrás una obra que está solamente escrita para piano y la transformás y la adaptás para tu quinteto.
Sí.
¿Le agregás cosas?
Sí, en parte hay una adaptación bastante como...
O sea, no podés no agregarle cosas.
Se podría no agregarle cosas, pero en general cuando uno hace una adaptación de una formación más chica a una más grande, tiende o a mantener lo mismo o a sumar algunas cosas que justifiquen que eso se haga con una formación más grande, ¿no? Entonces es una cuestión que ahí empieza a ser como delicado cuánto uno puede poner y cuánto uno tiene que respetar.
¿Pero cuánto hay, lo que sea escuchar, cuánto tiene de Piazzolla y cuánto de Guerrero?
No, tiene un... Yo creo que tiene un... Vamos a decir... un 90% de lo que es la reducción a piano de la obra, ¿no? Y un 10% de lo que puede ser mi aporte, el quinteto. Sí, ese sería el número, calculo, más o menos.
¿Cómo es más o menos? Uno conoce Piazzolla, uno conoce lo que ha hecho con el octeto, lo que ha hecho con su mítico quinteto, con su orquesta. En este caso, una obra sinfónica para coro y narrador es algo totalmente... novedoso para pensar en Piazzolla, ¿no?
Sí, sí, completamente novedoso porque no hay otra obra de esas características que él haya hecho. O sea, está la perita, todo eso, pero es otro tema, ¿no? Va por otro lado. Es una obra así sinfónica, de un carácter medio como épico, así, ¿no? Tiene una idea de un crescendo continuo, de la sumatoria de voces, una obra completamente modal, aparte. O sea, no es una obra tonal, sino más bien modal. Y ahí se ven recursos que tienen que ver con con lo que trabajaría y estudiaría Piazzolla con Ginastera, algunas cuestiones de politonalidad o de la disposición de acordes por intervalos de cuartos, armonía por cuartas, hay una disposición hay una cuestión de la modulación por terceras, cosas que le estudiaría Piazzolla y trabajaría digamos en su formación como compositor, como músico, y bueno, están implementadas ahí en la pieza. Incluso son cosas que por ahí Piazzolla después las deja un poco de lado o no las usa tanto, ¿no? O sea, lo que hace para mí esta obra bastante moderna en comparación con otras obras incluso de Piazzolla, ¿no? Ni hablar, si te digo, un Adiós Nonino, que es más bien un tango.
Sí, sí, sí.
¿No?
Vos sos más bien salganiano, ¿no?
Y sí, sí, yo me gusta muchísimo la música de Salgan y me gusta muchísimo Salgan como pianista, bueno, como todo, ¿no? Como pianista, como arreglador y como compositor, quizá en menor medida, porque la producción como compositor, comparado con un tipo como Piazzolla, fue mucho menor, digamos, ¿no? Pero yo creo que Salgan es en su totalidad, digamos, algo como algo muy particular y me parece un músico realmente admirable.
¿Y haces algún tipo de relación, de vínculo entre tu pasión por Carlos Gardel y tu pasión por Sagan, por Piazzolla?
Sí, por supuesto, sí, es parte de todo, una misma cosa, me parece, ¿no?
Pensé en una frase que dijo Troilo, que él decía que quería que su orquesta sonara como Gardel.
Sí, bueno, y después hay declaraciones de Piazzolla diciendo que todo el tango está en Gardel, cuando le contesta a Leopoldo Federico una carta, no sé, en un documental
que dice gordo, me corta las manos,
¿no? Sí, bueno, otra, porque Leopoldo Federico le dice que estaba tocando con Salgán y le recrimina a Piazzolla que no consideraba, por ejemplo, a un músico como Salgán, no sé, qué diría Piazzolla, porque en su momento Piazzolla mostraba admiración por la orquesta de Salgán, incluso cuando estaban las dos orquestas casi simultáneas tocando, ¿no? Pero le decía, le cuestionaba que era algo rítmico y que eso rítmico no tiene nada que ver con el tango, que todo el tango estaba en Gardel, no sé, una cosa así, ponele. Y siempre se cae a Gardel. Después de Salgán le hizo el oratorio a Carlos Gardel, su única obra grande, con coro, con todo, es una obra dedicada a Gardel, o sea, casi Salgán, sí, sí, con Ferrer.
Sí.
O sea que Gardel está ahí, Gardel le vendría a ser como un símbolo de sí, todo lo que vino después.
De todo.
Claro, pues fue el tipo que le termina de dar forma e identidad a todo lo que vino sucediendo culturalmente a principios del siglo XX acá en Argentina, que es lo que nosotros nos plantó en un lugar y nos dio una identidad, me parece, ¿no?
Agustín Guerrero, 30 Pirulos, señores, está aquí en la Folclórica. Te deseo mucha suerte en tu epopeya,
bueno,
titular, y en la epopeya argentina, domingo 8 de julio, todos invitados, caras y caretas, que queda en Sarmiento
2037, domingo 8 de julio a las 9 de la noche.
Sí, vengan a escuchar
para criticar.
Sí, para, por supuesto,
para decir que no es tango.
Las críticas siempre son bienvenidas. Vengan a conocer esta música de Piazzolla.
Bueno, gracias, Agustín, te felicito por todo lo que estás haciendo, que es muchísimo, muchísimo más de lo que estuvimos hablando incluso, pero sería extenuante, viste, meterse en todo lo que estás haciendo. Nos detuvimos en lo de Piazzolla y también en este trío con Scaledandi y Capitano, ¿eh? Y nos vamos justamente con un temita hasta que... No, ¿cuál era el track 9? La pena del payador, señores. Gracias, Agustín.
No, gracias a ustedes por la posibilidad.
Nos vamos.
La tarde en el poniente su poncho recogía, peinando entre sus flecos un copo de arrebol, y el hilo de la noche que en anca se venía, bordaba en seda negra los pétalos del sol. Llorosos los yuyales doblábanse al pampero, y el viejo en la carreta, picando al buey sobón. Atrácase a la feria rejilla del pulpero, haciendo para el viaje su gaucha provisión. Balando las ovejas se agrupa la majada, tirando pa' las casas en busca del corral. Y el pero centinela, soldado de avanzada, vigila que el indiaje no arre un animal. Calandrias y zorzales de pechos escarlatas se ven en la espesura del monte bivaquear, colgando de la rama los palios de su flauta, cual músicos cansados que vienen a nochear. Allá a lo lejos, a tranco acompasado, se ve asomar un flete bordeando el cañador, y en él un gaucho triste de negro arrebujado, con porte de hombre nervio, audacia y corazón. Facón de platancito, trabuco amartillado, escuelas nazarenas.